En Radio Sefarad, noticias.
Última edición de esta semana de las noticias comentadas. Saludos. Comenzamos en España. Los atentados del 11M siguen trayendo cola.
Detenido en España un libanés al que se vincula con los autores de la masacre del 11M. La detención se produjo cuando agentes de la Comisaría General de Información detuvieron en el barrio madrileño de Carabanchel a una persona de origen libanés y que se vincula de manera directa por distintas pruebas con alguno de los autores principales de los atentados del 11 de marzo en Madrid. La Comisaría General de Información vincula al arrestado con las personas que consiguieron los explosivos para el atentado, como Jamal Ahmidan, alias El Chino. Asimismo, los investigadores tienen pruebas de que la persona detenida en Carabanchel estuvo en la tarde del 11M en la finca que los terroristas tenían en Morata de Tajuña.
Esperemos que a pesar de las comisiones de investigaciones parlamentarias nos enteremos de la verdadera trama de los atentados del 11 de marzo. Sería muy saludable para España y para nuestra democracia. Nos trasladamos ahora a Oriente Próximo. Continúa el caos en la autoridad palestina en Gaza.
Los ministros palestinos de Asuntos Sociales y de Educación fueron obligados a abandonar la franja de Gaza por milicianos palestinos. Este es un nuevo capítulo de la lucha enconada por el poder que se libra en Gaza entre la Autoridad Nacional Palestina y las milicias. A través de esta acción, los milicianos palestinos protestaron por lo que consideran una negligencia por parte de la Autoridad Nacional Palestina, como es su incapacidad para lograr que el ejército israelí levante el cerco militar que aísla a más de 30.000 personas en Beit Hanun, al norte de Gaza. El ejército israelí tomó la decisión de cercar Beit Hanun cuando varios misiles Qassam lanzados desde esta localidad se cobraron 2 víctimas mortales en la ciudad israelí de Sderot.
La ebullición política y social que se produce en Gaza y Cisjordania demuestran una inestabilidad que no es beneficiosa para el pronto establecimiento del Estado palestino. Hasta que no se produzca un cese de la violencia interior y exterior, dicha creación se torna problemática. La actualidad nos lleva ahora a las Naciones Unidas.
Estados árabes anticipan que votarán en contra de una resolución de condena del antisemitismo, que está siendo promovida por organizaciones judías de los Estados Unidos. La aprobación de esta resolución en Naciones Unidas podría representar un importante avance para la diplomacia israelí.
A quienes son destacados factores del antijudaísmo actual en el mundo no se les puede pedir que se autocondenen. El antisemitismo e Israel siguen siendo utilizados por los gobiernos autocráticos como chivo expiatorio de la pobreza de las masas musulmanas y evitan que las mismas se revuelvan contra esos gobiernos. Los Estados Unidos son noticia estos días por la celebración de la Convención Demócrata. Los representantes de este partido piden a Sharon que mejore sus relaciones con John Kerry.
Existe un descontento creciente en el seno del Partido Demócrata y en los jefes de campaña de la candidatura de John Kerry por la actitud del gobierno israelí ante su candidatura para la presidencia estadounidense. Según fuentes del Partido Demócrata, Sharon y su gobierno están discriminando la candidatura de Kerry en detrimento de la de Bush. Entre otros factores de alejamiento, se alude a la falta de voluntad de Sharon de reunirse con Kerry en su última visita a Washington el pasado mes de abril y declaraciones de miembros del gabinete de Sharon a favor del triunfo de Bush. El embajador israelí en Washington, Dani Ayalon, declaró por el contrario que Israel es absolutamente neutral en la campaña presidencial.
Se supone que en las elecciones estadounidenses cada ciudadano vota según su propio criterio. Pensar que una actuación tan indirecta como la actitud de Sharon en una visita de Estado puede influir en las decisiones de los votantes judíos es hilar muy fino y poner la venda antes de la herida. El porcentaje del voto judío en los Estados Unidos no es determinante. Conectamos ahora con Boston en la Convención Demócrata. Nuestra colaboradora Lea Berg nos da más información sobre la intención de voto en los Estados Unidos.
Ciertos estados que ya es obvio que va a haber una mayoría o republicana o demócrata. Por ejemplo, yo soy de Massachusetts, que tiene una historia larga de ser un estado que siempre vota demócrata. Entonces, Kerry va a ganar sin problemas aquí en mi estado. Pero Florida, por ejemplo, todavía no está decidido. Entonces, Kerry y su hermano Cameron están haciendo una campaña ahí para obtener los votos judíos.
Gracias, Lea Berg. Nos trasladamos a Europa. En Francia continúan las agresiones antisemitas el mismo día en que Sharon intenta suavizar sus relaciones con el presidente francés Chirac.
Un nuevo acto antisemita ha sido descubierto en el cementerio judío de Saverne. al este de Francia, donde 32 tumbas fueron profanadas y pintadas
con símbolos nazis
e inscripciones satánicas.
Ante la opinión pública,
las autoridades francesas apuntan a la extrema derecha
si la represión gubernamental
hacia los extremismos en la zona
fuera
este del
efectiva,
país. Mientras en Tel Aviv, el primer ministro israelí Ariel Sharon alabó al presidente Jacques Chirac por su lucha contra el
antisemitismo.
Sharon acudió a recibir a 200 judíos franceses que han decidido establecerse en Israel. Los elogios a Chirac se producen tras la crisis de declaraciones entre ambos países sobre el antisemitismo en Francia.
Son 16 niños de 10 y 15 años quienes participaron en el primer Festival por la Paz Budo, llevado a cabo en Delphi, Grecia, del 21 al 25 de julio. Llegaron desde Israel, la Autoridad Palestina y Chipre con el fin de aprender artes marciales y técnicas de meditación. Dani Hakim, fundador del Festival Budo por la Paz e integrante de una organización que enseña artes marciales y acentúa la filosofía que está detrás de ellas, aseguró que el festival ayuda a reunir a los niños que de otra manera no se habrían conocido y a derribar prejuicios.
Volvemos a los Estados Unidos, la Universidad de Harvard da un buen ejemplo.
Devolverá los 2,5 millones de dólares donados a la universidad por el dirigente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. El donativo estaba destinado a la realización de unos estudios sobre el Islam. La Harvard Divinity School había recibido la suma en el año 2000, hecho que suscitó las críticas de organizaciones y estudiantes judíos, ya que este jeque apoya económica y espiritualmente al Centro Internacional Zayed, cuyos oradores hicieron declaraciones antisemitas y antisraelíes. El centro fue cerrado en agosto de 2003.
Este tipo de entidades islámicas del mundo, como el que apoya el jeque Zayed y otros jerarcas árabes, son el caldo de cultivo del fundamentalismo musulmán. La actitud de la Universidad de Harvard es un ejemplo para muchas otras entidades que se sostienen con donaciones privadas. El dinero, si bien no tiene olor ni color, sí tiene destinos. Otra noticia que nos sitúa en los Estados Unidos, la literatura de vanguardia pierde a uno de sus referentes.
El escritor norteamericano de origen judío Ronald Sukenik, pionero de la literatura posmodernista de Estados Unidos, ha fallecido a los 72 años en Nueva York. Ronald Sukenik publicó una docena de novelas, así como libros de crítica literaria. En su novela El hombre mosaico, aborda con un estilo innovador las raíces del judaísmo y de la tradición occidental. Usando las formas del Antiguo Testamento para reinventar la épica judía, Sukenik inserta su novela sobre el judaísmo en el contexto de la cultura pop estadounidense. Doctorado en literatura por la Universidad de Brandeis y profesor en las universidades de Hofstra, Cornell y también en centros de Francia e Israel, obtuvo entre otros galardones el American Book Award.
Una pérdida para la literatura estadounidense, repleta a lo largo de su historia de grandes escritores de origen judío. Concluimos en España con una noticia deportiva. Un futbolista israelí será capitán del Racing de Santander.
Se trata de Yossi Benyon, el mediocampista israelí que comienza su tercera temporada en este club español. Benyon fue uno de los jugadores más destacados de las temporadas pasadas y fue requerido por varios clubes. Sin embargo, el Santander se negó a venderlo y como compensación le dio la capitanía del equipo para la temporada 2004-2005. En el equipo español juegan otros tres israelíes, el arquero titular Dudu Obed, Omri Afek y Gal Alberman.
Si los miembros del equipo y las autoridades del club lo consideran así, Yossi debe tener virtudes humanas y deportivas apreciables. Le felicitamos por su distinción. Esto ha sido todo por hoy y por esta semana. Les invitamos a escuchar nuestra programación del fin de semana y también a participar en nuestros foros de debate. Disfruten del merecido descanso, gracias y saludos.